Sonidos que viajan, tiempo, sentidos, voces que están en el aire, imágenes, una búsqueda, un encuentro, un instante, una nueva forma de expresión. ClaraDesdeElSur.com.
Se vuelve siempre al amor. Vuelvo a vos con mi deseo, con mi temor.
Buenas noches, queridos amigos. Estamos nuevamente en nuestro programa número, capítulo número 81 del programa Vuelvo al Sur, transmitiendo como siempre desde el Café República Independiente de Playa Ancha. Y emitiendo para, bueno, Radio Claves del Sur de Buenos Aires, Radio y Televisión Víctor Jara de Suecia, Radio Natural de Antofagasta y Radio UCAN de San Fernando, NFM y también online. Así que estamos más o menos transmitiendo, según nuestros cálculos, a aproximadamente 4.000 personas semanales, diríamos, porque bueno, nuestro programa es semanal y mucha gente que no lo escucha después escucha los podcasters o los programas grabados en la radioteca, ¿eh? Ustedes pueden buscar en el blog del programa que sale en Facebook y en Twitter, y ahí están los programas grabados de la radioteca que se vuelven a escuchar y se pueden descargar incluso. Bueno, hoy día vamos a tener un tema, varios temas, diríamos. Uno primero, el tema de los libros. Siempre hemos tenido un espacio, a veces no lo hacemos, pero sí, con cierta regularidad tenemos un espacio de presentación de libros. Y hoy día vamos a conversar sobre el significado de los libros, el significado de escribir, los libros que nosotros hemos escrito o que estamos preparando, tanto Gonzalo como yo, los libros que estamos leyendo, etcétera. Bueno, también probablemente vamos a seguir conversando un poco de lo que está pasando en el mundo después de la masacre judía sobre los palestinos, la lógica del genocidio, qué es lo que realmente pasa, en fin. Y bueno, y sobre otros temas. Ah, un dato antes. Un saludo a los jóvenes del Club Árabe de Viña del Mar y Valparaíso. Con mucha seguridad ellos van a tener al menos un jueves al mes, ¿sí? Donde va a venir algún invitado a hablar de lo que ellos hacen, de la cultura palestina y en fin, y no solamente de eso, también de otros temas en que ellos puedan conversar con nosotros. Y en algún momento del programa, ya en el segundo bloque, vamos a dar actividades, todos los programas vamos a dar actividades que ellos están realizando, ya sea sociales, culturales, como noticia, ¿no? Así que un saludo a los jóvenes palestinos del Club Palestino de Viña del Paraíso, especialmente a Carlos Yuri, que es el que nos entrega el material. Anoche entregó el material para que nosotros lo pudiéramos decir hoy día en la noche. Gonzalo.
Hola, muy buenas noches. Continuando la tradición de nuestro programa aquí en el Café, vamos a presentar la fotito. Esta foto no es de un playanchino, es la única foto, parece que no es de alguien. Y después le vamos a preguntar a Luis por qué la puso Federico García Lorca, que es el único no playanchino y que está en estas paredes, y que me parece muy bien romper la norma. Siempre es bueno romper la norma. Y a propósito de romper la norma de la ciudad, Fesal, uno que camina por Valparaíso, en la única ventana de Valparaíso que he visto una bandera palestina flameando en la tuya, hijo, en la calle Santa María. Entonces, bueno, es curioso ver una bandera palestina en Valparaíso en las ventanas. Pero está bien que flamee ahí. Fesal dice que en la noche la saca para que no se llueva, ¿eh? Bueno, sí, hablar un poco sobre los libros y por qué el ser humano un poco escribe el libro, pues. Tú tenías, creo que en tu blog, Fesal, esa frase que dice: si escribes no morirás, ¿cierto? Sí. ¿Por qué la pusiste?
Mira, porque yo creo que en realidad la literatura, o sea, el desarrollar literatura, el ser escritor, no tiene que ver con la fama, ¿ya? Sino que tiene que ver fundamentalmente con la inmortalidad, o sea, con la trascendencia, ¿ya? Y es como más complejo. Bueno, alguna vez lo conversamos, por ejemplo, si un hombre muere, una mujer muere, en realidad el mundo muere para la persona que fallece, diríamos. Pero el mundo continúa. Averroes, que es un filósofo también árabe, lo decía, ¿no? O sea, el mundo permanece. Entonces, si escribe no morirá, en el fondo es decir, yo escribo, ojalá esto quede en libro, y si no, bueno, en alguna parte, diríamos, en este caso en lo digital, y queda en el mundo, como parte del paisaje. Entonces, de alguna manera, yo creo que esa es el buen modo de ser escritor, o el modo que más me gusta a mí, que no es el tipo que quiere solamente hacerse famoso o desarrollar su idea y que salga el libro y que se lo celebren, o no, sino que alguien que con su obra quiere permanecer tal como podría permanecer una piedra, un árbol, el mar, un lago y lo natural, diríamos.
Claro, te lo preguntaba, claro, yo también pienso un poco lo mismo en cuanto que no se escribe por fama, sino, pero ese hecho que en el fondo el pintor es lo mismo, es invadir una hoja en blanco o una tela en blanco, ¿por qué uno lo hace, digamos? Y esa cosa de esa ansia de eternidad, yo creo que es, también es por inventar su propia cosmogonía de uno. El ser humano aspira a lo eterno, ya, a la trascendencia, que dices tú, a no morir. Entonces, por eso, te lo preguntaba porque, mira, hace poco, una vez tú conociste un personaje que vino aquí, que conversó, creo, o pasó por el kiosco que tú tenías y tú le echaste el ojo. Y le notaste una cara medio extraña. Bueno, ese personaje ahora está preso, ¿ya? Porque ese tipo se metió en esa cosa esotérica y se perdió en lo esotérico, y en lo esotérico da para muchas cosas, entre ellas crear sectas. Y las sectas son siempre peligrosas si estáis muy solo, ¿ya? Y podéis desviarte el camino, volverte un poco loco, un poco esto. Y como toda secta, siempre valoran mucho la sexualidad, ¿está? Entonces se metió en la cosa sexual y un poco en la pedofilia. Y la cuestión es que ahora está pagando su locura en una cárcel, ¿ya? Y a él le quitaron todo, viejo, ¿ya? O sea, lo desprestigiaron totalmente, porque no hay nada peor en una sociedad que ser un pedófilo, ¿cierto? Y más encima de una secta, ¿ya? Por lo tanto, hay un uso de la razón para engrupir a otras personas, qué sé yo. Y él está preso y le quitaron todo, ¿ya? Y lo único que le crea es escribir, viejo, ¿ya? Y entonces yo le repetí tu frase, viejo. Si escribes no morirás, ¿ah? Porque es lo único que puede hacer. O sea, un ser humano despojado de todo, de libertad, qué sé yo, de comida, de amigos, de familia, de honra, de todo, aún le queda algo que escribir, ¿ya? Si él, mientras él escriba, o sea, lo único que puede hacer un tipo es amar, ¿cachai? Pero en la cárcel no se puede amar a nadie, salvo por el intelecto, digamos, ¿no? Por la cosa espiritual. Mientras ames, vives. Pero si escribes, no morirás. Eso le dije a este tipo, que no le queda otra, compadre. Entonces, ahí tú veis la potencia que tiene el arte en el fondo, ¿ya? Esa ansia, que el arte es una forma, un ansia del ser humano de trascender, es decir, tú, o sea, de ponerle al paisaje de las bestias, de los árboles, una cosa que tiene que ver con el corazón humano.
Oye, lo de tu amigo da para mucho, ¿eh? Porque yo creo que, bueno, puede que él tenga ciertos problemas, él, diríamos, personales, y que no tenga ninguna relación su creencia o su conmovisión con lo que él hizo. Pero también, ojo, que yo aborrezco la sociedad humanista, en realidad, y de ese punto de vista la sociedad humanista es súper buena para juzgar, pero no para comprender, Es decir, yo no estoy diciendo que haya que comprender en el sentido de perdonar o de permitir, sino que para explicar ciertas cuestiones. Y por ejemplo, ¿qué es lo que hace la sociedad humanista? La sociedad humanista juzga a un montón de sujetos debido a ciertas normas, diríamos, que la misma sociedad se pone, ¿no es cierto? Pero esa misma sociedad hace cuestiones peores, ¿sí? O sea, por ejemplo, tú dices la pedofilia. Es un trastorno, diríamos, determinado, que aquí no vamos a caer, diríamos, cuestiones técnicas, diríamos. Pero esa misma sociedad que dice que la pedofilia es horrible, es la sociedad que bombardea a 1.800 personas y mata a 500 niños, ¿eh? Entonces, no tienen, la sociedad en su conjunto, diríamos, no tiene una superioridad moral sobre lo particular que ellos mismos juzgan, ¿ya? Eso es una primera cosa. Segundo, yo creo que hay ciertas cuestiones que si uno quiere vivir al margen de una sociedad enferma, diríamos, no debe hacer. Por ejemplo, a propósito de este tema de la secta, los hijos de Fernando Castillo Velasco y la Mónica Echeverría, Fernando y otros, hicieron un grupo cristiano que fue perseguido hace muy poco a propósito de una inhumación ilegal. Es decir, una de sus componentes murió en un parto, creo que la guagua vivió, y la persona fue enterrada en el terreno donde ellos vivían. ¿Sí? Y sin embargo, por ejemplo, y fueron drásticamente perseguidos y juzgados por la sociedad completa, esa misma sociedad que comete los peores asesinatos y crímenes, individual y socialmente, ¿eh? ¿Eh? Porque todos tienen su cadáver en el closet, ¿eh? Pero son bien buenos para juzgar, diríamos. Pero por otra parte, el profeta Peñalolén, un tipo que no comete ilegalidades, porque no es bígamo, no se casa con las niñas, ¿eh? Convive con ella, ¿sí? Y creo que convive como con 12 y tiene 30 hijos, ¿sí? Ese tipo no lo persigue nadie, ¿sí? Entonces ahí también hay una cuestión que si uno quiere, diríamos, revolucionar o radicalizar, cambiar el modo de vida de la sociedad cambiando el modo propio, tiene que tener el sumo cuidado de no cometer ilegalidades respecto de ciertas normas generales, ¿sí? ¿Entiendes? Entonces, una cosa, por ejemplo, es que la secta diga que tú te puedes acostar con mujeres jóvenes, ¿eh? Y otra cosa es que tú te acuestes con mujeres menores de edad, que la sociedad como tal, diríamos, en un sistema cultural, diríamos, dice que no debe ser así. Bueno, los sistemas culturales cambian. En el pasado, ¿cuántos abuelos, bisabuelos se casaban con la abuela o la bisabuela que tenían 16, 17 años o menos, ¿eh? ¿Eh? O en India, que los matrimonios acordados eran entre niños, ¿eh? Entonces, bueno, y eso tiene que ver también, pero no me quiero ir por ese lado, pero tiene que ver con el respeto a las distintas culturas. Yo no digo que tu amigo represente un estilo, un tipo de cultura, o probablemente sí una cultura muy antigua que ya no tiene ninguna cabida y que la sociedad humanista no va a tolerar. Porque, por ejemplo, la misma sociedad humanista francesa le prohíbe a las mujeres islámicas usar el velo, ¿no es cierto?, diciendo que eso no es digno para una mujer. Pero no entiende el significado que para esa comunidad tiene y para esa mujer ese uso. ¿Ya? Entonces, los valores humanistas generales estarían por sobre las comunidades particulares. Eso a propósito de tu amigo. Bueno, ojalá que tu amigo que cometió un error, y que no, yo no juzgaría a nadie que comete errores, sino que tendría compasión, diríamos, o sea, ponerme en el lugar de él, escriba, porque le va a hacer bien, y bueno, que pague sus errores, sus culpas, y que ojalá, cosa que difícilmente va a pasar, que cuando los termine de pagar, la sociedad lo integre nuevamente en su seno. Pero la sociedad humanista no integra a la gente que paga sus culpas, tampoco.
Claro. Bueno, oye, vayamos a música y seguimos conversando. Well, they're still racing down at the trestles, but that blood had never burned in her veins. Now I hear she's got
I'll be all that hell will ever
con este amigo que está preso, que te digo, Fesar, es divertido porque lo único que queda, le queda es escribir. Pero tú puedes escribir y puede venir el guardia y romperte tus escritos. ¿Está? Entonces lo que él hace, si le rompe los escritos no importa, porque en algún momento alguien en la cárcel tiene algún celular. Entonces él manda su escrito al ciberespacio. O sea que él escribe para el ciberespacio, que es el único lugar donde le interesa. ¿Ya? Porque es el único lugar seguro. Y eso me recuerda un poco a ti, Fesal, que escribís tanto en el ciberespacio y no en el libro, en la página. Ahora vaya a editar un libro, que yo la otra vez te decía. Para mí un escritor tiene que darse el amor, aparte del trabajo de escribir un libro, darse el amor de publicarlo en un papel, porque en el fondo eso es no estás preso como este amigo, que no le queda otro que mandar al ciberespacio. ¿Ya? Entonces, por él me resulta perfecto lo que está haciendo. Pero, por ejemplo, contigo yo te decía, oye, tenés que sacar el libro, ¿ya? Para que esté en un papel, para que se pueda poner en una biblioteca y uno lo pueda elegir, leer en el momento que el libro te elija a ti, ¿ya? En el ciberespacio, en el computador, por ejemplo, a mí me cuesta mucho. ¿De qué trata el libro que tú vas a escribir ahora, por ejemplo, que quieres publicar?
Bueno, yo sí estoy un poco preso, ¿eh? En el sentido de que yo siempre he considerado, y sin caer en victimizarse, pero yo siempre he considerado que la cultura, y sobre todo la cultura del libro, es la cultura de la comunidad. Y para, desgraciadamente, en Chile, diríamos, eso se ha transformado en la cultura del lobby, más que el de la comunidad. Antes, diríamos, en los años 30, 40, 50, incluso hasta el 70, muchos escritores salían y podían publicar sus libros que tienen un costo gracias a que ciertos grupos comunitarios, esto sin caer en idealizaciones, pero era más bien así, los reconocían y se ponían a disposición económica, diríamos, del escritor, porque ellos consideraban que ese escritor les iba a entregar algo de vuelta. ¿Ya? Entonces, yo empecé siempre, y no quiero hablar de mí, pero empecé a escribir en internet, diríamos, que se podría considerar como algo menor o algo así, cosa que yo no creo, porque yo no tenía plata para sacar mis libros, ¿no? Entonces, en ese sentido, sí, uno está ciertamente preso porque hoy día hay mucho lobby. Uno tiene que, por así decirlo, hacer concesiones o conversar con ciertos grupos. Olvídate de que te van a editar gratis, igual tenés que pagarlo. Y yo no estoy dispuesto a conversar con ciertos grupos de poder que en realidad son bien determinados en Chile, en el mundo editorial, y que porque yo quiero sacar lo que a mí me interesa sacar, diríamos, y no lo que a ellos les gustaría que yo sacara. Eso por un lado. Bueno, el libro se llama 100.000 flores en Gaza. En realidad son 36 poemas, un libro que va a tener más o menos 64 páginas, más una pequeña presentación que una carta que yo escribí en Sitio Cero, que ya tiene unos mil y tantos lecturas, ¿no? Sobre que es un libro de poesía sobre el mundo árabe y el mundo palestino. No es un libro, es un militante de combate estrictamente, sino que es un libro más bien de mostrar qué es ser palestino en Chile y qué es ser palestino desde la cultura islámica, pero no desde la cultura islámica militante o religiosa, porque yo no soy islámico, mi abuelo sí, ¿eh? Entonces no es lo mismo ser palestino cristiano, que viene del 48, qué sé yo, escapando del dominio judío, israelí, sí, que ser un palestino islámico que se vino del año 16 o 15 escapando del imperio turco. Hay muy poco islámico en Chile, en general, diríamos. Ahora hay una cierta tendencia, un crecimiento, pero muy menor. Me parece que en el último censo eran el 2%, una cosa así, o el 1 como y tanto. Entonces, mostrar eso, mostrar qué significa pertenecer y ser palestino en Chile a partir de esa cultura. Y bueno, por supuesto, es una especie de antología o selección de todo lo que yo he escrito de los últimos, no sé, 10 años. Por supuesto, lo revisó, siempre sale el Mauricio Tolosa en los programas, lo revisó Mauricio, que por supuesto es el editor mío en Sitio Cero, y lo vio otra gente, también trabajé los ritmos, los leí, los requeteleí para reescribir o más bien reordenar las frases, los versos. Y bueno, agradecerte a ti también porque van a ir con dibujos tuyos que son dibujos que no son, que tú no has vendido, diríamos, que en estricto rigor, sino son especiales para el libro, en el sentido de que lo hiciste para los poemas, tampoco son cuadros que los tenga alguien o por lo tanto reutilizados, sino que son cuadros más bien originales, en blanco y negro. No sé la técnica, ¿carbón?
No, son óleo sobre papel, ¿ya? Son bosquejos, son dibujos que son en la intimidad, así como cuando uno hace las cosas para uno, ¿ya? Sin buscar ningún lobby ni una cosa. Te lo decía eso por la cuestión del internet versus del papel, porque nosotros estamos en el fin del mundo y no tenemos ningún peso gravitante literario, salvo Neruda, qué sé yo, pero a nivel mundial, porque estamos muy lejos del imperio, digamos, y por lo tanto el imperio no le interesa lo que pase en Chile, en literatura, por lo tanto. Entonces nadie nos va a venir a buscar a nosotros. Ya, nosotros estamos como en una especie de isla, ¿ya? Entonces, cuando uno saca en el papel, por lo menos, es como esculpir algo y la poner en la calle, en tu patio, en tu velador, ¿ya? Cuando uno queda en el internet, cuando queda adentro del computador, hay que esperar, si no pasa papel, si no pasa materia, si no se cristaliza en un objeto, y tú mueres, viejo, si no se cristaliza en el objeto y tú mueres, ¿a dónde queda ese escrito? En un submundo. Si tú mueres y está arriba de tu escritorio, alguien puede verlo, ¿ya? Pero si está en el computador y tú mueres, está en un submundo, ¿ya? Y al final tendríamos que esperar que venga un arqueólogo, igual como la tumba de Tutankamón, para encontrar esa cuestión. Entonces, ahí hay un peligro latente. Siempre hay que pasarlo al papel, creo yo.
Yo estoy de acuerdo. Además que tiene otra consideración, que el papel te permite entrar a la comunidad, tanto de escritores como a la comunidad de lectores que no están en internet, diríamos, aunque el internet sea hoy día un medio masivo, diríamos. Pero yo tengo una diferencia pequeña contigo en un aspecto. En dos cosas. Tres, diríamos. Pero vamos a hablar de las dos primero. Por ejemplo, Pessoa. No Pessoa Vélez, Pessoa. Fernando Pessoa, portugués. Él escribió y nunca publicó nada. Él es el poeta nacional portugués. ¿Yeah?
No, pero que ahí al tiro te respondo mi contra. Yo te dije que estábamos en el Chile del último país del mundo, viejo. Y Pessoa está en Europa, en un país Portugal, al lado del imperio, viejo. Nosotros estamos en la antigua, nosotros no podemos pasar como fantasmas.
No, no, pero es que yo voy a otro tema. Es que él nunca tuvo un interés en publicar nada. Incluso sus compañeros, hay un especial que vieron en la televisión, muy bueno, que le muere Pessoa y van donde sus compañeros de trabajo. Una vez lo conversamos. Y ni uno de sus compañeros, que trabajó como 40 años con ellos, como en una notaría, una cosa así, sabía que él escribía. Ni siquiera los amigos, los gallos con que salía a tomar un café, nada. Y luego fue publicado, ¿ya? Entonces, en ese sentido, se cumple la máxima: si escriben, no morirán. Pessoa murió, pero no murió porque en algún momento alguien lo rescató. Por ejemplo, pasó lo mismo con Rodrigo Lira. Rodrigo Lira lo conocíamos todos, pero él escribía en papel de servilleta, en hoja, y tenía todas las cuestiones ahí repartidas por el mundo. No, nunca había sacado un libro. Muere Rodrigo Lira y Alejandro Pérez, gran amigo mío porteño, hace el libro que después, su primera edición preciosa, que después la saca Editorial Universitaria.
Mi segunda contradicción, o contrapartida a la tuya. Perfecto. Rodrigo Lira muere, pero ¿en qué época? Rodrigo Lira, para los amigos argentinos, era un poeta de los años 60 en Chile, 70, 70 y 80, claro. Y un poeta que se suicida. Se suicida más o menos ¿en qué año? ¿En el 80? Más o menos en el 80. O sea, en una época donde había toda una cosa social, donde las artes habían sido totalmente claustradas y amordazadas por la dictadura, qué sé yo, y por lo tanto empezaron a ver las primeras rebeldías en cuanto a juntarse en un lugar y qué sé yo, y Rodrigo Lira pertenecía a esa generación, pero él se suicida, viejo. Y al suicidarse, es más probable, en una época que estaba el mundo en la calle, donde se quería una ansia de cultura, Porque ahora, cuando ven a un artista, la gente quiere sepultarlo acá en Chile, ¿cachai? Que hoy eliminemos ese hueón que es un patán, ¿ya? Pero en esa época estaba recién surgiendo una cultura popular en Chile, una cultura de élite, lo que queráis, una cultura, en una sociedad amordazada, y él muere, por lo tanto, el arqueólogo que lo va a buscar a él estaba al lado, ¿ya? Ahora el arqueólogo está muy lejos de nosotros, viejo.
Ahora, vamos a la música y te planteo el término de mi idea, pero bueno, conversando el tema.
Shut up! Yeah, shut up! Keep on telling me. Seven seconds away, or just as long as I stay. I'll be waiting. I'll be waiting.
Bueno, después de la música, para terminar la idea o seguir pimponeando, diríamos, es que hoy día, por ejemplo, cuando Neruda se va a Rangún, él ya había comenzado a escribir Residencia en la Tierra en Chile. Se había ido con Rubén Azócar al sur, a Puerto Saavedra, y ahí había comenzado a escribir. Ahí realmente empezó a escribir, y muchos de sus poemas son de allá. Mucha gente no sabe eso. Y estaba Héctor Eandi, que era un crítico argentino de Buenos Aires, bastante conocido en su época, que había leído los 20 poemas de amor y una canción desesperada, que efectivamente había salido el libro, porque ese eran los tiempos del libro, no había internet, y le manda unas cartas a Rangún. ¿Ya? Y Neruda, que estaba en una situación de depresión, etcétera.
Perdón, ¿quién le escribió unas cartas? ¿Desde dónde? ¿Desde Chile?
Desde Buenos Aires, a Rangún, imagínate, una carta que iba un barco al año, ¿eh?, a dejar té, o a buscar té, ¿eh?, para América Latina. Y resulta que, en ese sentido, bueno, Neruda, que estaba deprimido, se deprime y dice: chuta, hay un gallo que me leyó en Argentina y le mandó una parte de Residencia en la Tierra. Bueno, ¿qué pasa hoy día? Hoy día, gracias al internet, a las redes, no solamente al Facebook o al Twitter, sino que a los espacios digitales, uno ya no necesita, o sea, a uno efectivamente lo leen afuera. O sea, y ahí yo creo que también hay que dejar de ser, yo he sido como bien humilde en los programas en general y todo, porque no tiene sentido estar en una cosa ególatra, pero aquí, ¿quiénes estamos? Perdóname, o sea, tú eres un pintor chileno conocido en Chile y también en el mundo, o sea, tú has ido a Europa, has estado afuera, has hecho exposiciones afuera. Yo probablemente tengo, bueno, yo tengo un solo libro de ensayo, pero a mí me leen en Europa, me leen en Estados Unidos, me leen en Asia, me leen en América Latina. Por ejemplo, a mí me llamaron hace, no sé, 2 años atrás, que por favor les mandara material para leer en una plaza de Madrid, porque hay un grupo que sigue mi escrito. O en Argentina, editores que me dicen: bueno, mándame todo tu material, vamos a hacer unos libros digitales, etcétera, etcétera. O sea, ¿qué quiero decir con esto? ¿Que soy famoso o no soy famoso? No. Lo que quiero decir es que las redes también han permitido que, como estamos en el poto del mundo, tengamos mayor acceso a los centros, ¿eh? Incluso con mayores posibilidades que un libro, porque un libro habría que sacar, no sé, 1.000, 2.000, 3.000, 5.000 ejemplares. Ahora, todo esto que te digo yo son consideraciones nomás, porque yo te encuentro toda la razón. O sea, lo que hay que hacer es sacar libros. Un escritor, en realidad, tiene que tener libros en papel, porque es parte de la tradición, y la tradición es importante también, porque se permite que la obra quede efectivamente en el entendido que tú estás diciendo. Pero hoy día no estamos tan aislados como hace 30, 50, 60, 70 años, ¿no?
Claro. Esto me... Vamos a poner... Va pasando una musiquita por fuera en la calle, miren. Raúl, tiene un gas con una música increíble. ¿Quién ha escrito eso?
Eso pasa en Valparaíso, ¿no?
El gas vende con una música especialmente hecha para ello. Claro, ha cambiado un poco eso. Tengo una cita que tengo acá de Raúl Ruiz. Estoy leyendo este libro a propósito que estamos presentando libros también. Esta es una entrevista escogida y una filmografía comentada de Raúl Ruiz, el gran cineasta chileno. Una selección y edición y prólogo de Bruno Cuneo, ¿ya? Sí, del Instituto de Arte de Viña. Hicieron un libro maravilloso sobre los comentarios que tenía Raúl Ruiz como extranjero. Y él habla una cosa muy bonita, que dice que lo siguiente, dice: hay que tener en cuenta que Chile es un país muy insular. El chileno está convencido de que más allá de sus fronteras no hay nada, solamente niebla, ¿ya? Y eso, claro, tú no eres de eso, porque estás diciendo, estás pensando y estás diciendo que, oye, a mí me están leyendo en España o en qué sé yo, en otras partes. Pero el chileno en general cree que Chile llega hasta la cordillera y le importa nada lo que está pasando en el resto del mundo, ¿cachai? Claro. Me imagino un empresario chileno sobre todo, ¿cachai? Que mientras gane su plata le da lo mismo que quede las cosas aquí allá o que estén peleando en otras partes. Entonces, por un lado está esa cosa de Chile insular, ¿ya? Que quizá ha sido mitigado un poco ahora por el internet. Pero también hay otra cosa muy bonita que dice Raúl Ruiz en este libro que nos describe a nosotros los chilenos, y que dice que nosotros tenemos el mal de Segismundo, que creo que es Segismundo, donde dice que siempre pensamos que alguien nos va a venir a descubrir, ¿ya? Que somos unos genios, pero que somos incomprendidos o no vistos o no, y alguien nos va a venir a descubrir. Que eso me encuentro muy bonito y yo me siento parte de eso. Así cuando tú me dices, oye, yo soy un pintor conocido, soy re poco conocido, viejo, y afuera no soy nada conocido, pero tengo el mito de Segismundo en mis venas, de decir, algún día me van a venir a descubrir, y eso es muy bonito, lo encuentro.
Oye, antes de pasar al tema que me interesa también, a propósito de que tú también escribiste un libro, tú eres pintor, pero escribiste un libro, has escrito dos, me parece, ¿no? Pero aquí trajiste uno. Es que yo creo que ese mito de Segismundo, no sé si será de Segismundo, pero supongamos que sí, es cierto también. O sea, todo mito tiene una correlación en la realidad interna. Por ejemplo, y lo digo con orgullo, yo presento el programa, nosotros presentamos nuestro programa, porque nuestro programa es radio, que sea Facebook, Twitter, y en Suecia nos llamaron de ellos. Ellos nos llamaron. O sea, yo ofrecí el programa también. Y cada vez que lo ofrecí, nunca me han dado una respuesta. Y sin embargo, cada vez en este programa que se transmite en San Fernando, en Antofagasta, en Suecia y en Buenos Aires, todas esas emisoras nos han ofrecido sacar el programa. Primero en Radio Claves del Sur, porque me conocían como escritor, la mujer de Jorge Tassoli. Pero luego, porque ya el programa se desarrolló. Y en ese sentido, sí. De alguna u otra manera es real, o sea, uno se va mostrando y probablemente como somos insulares tenemos una conversación especial, una conversación más pausada, etcétera, y sí nos descubren. Ahora, ¿cómo no vamos a tener ese mito si eso es lo que nos pasó? O sea, fuimos descubiertos, por así decirlo. Vinieron los españoles, y si no llega Colón o los españoles, probablemente, más allá de las horribles matanzas que ellos cometieron, no nos habría conocido nadie, por lo menos hasta el año 1900.
Thank you.
pelle un universo, dentro le mani un mondo promesso, e se la mente farà deserto non si perderà.
Oye, tú escribiste un libro, bueno, escribiste dos, pero uno que trajiste, que es Gonzalo y la Vaca, dice aquí, Valparaíso, Roland Barthes, Puerto de la Fama y el Olvido. Yo lo leí, me lo regalaste, espectacular. ¿Y por qué lo escribiste? ¿Y de qué trata más o menos?
Bueno, yo soy pintor, como ya se ha dicho, y majaderamente. Bueno, y la cosa es que cuando estaba pintando Valparaíso, me puse a pintar los bares y caminando mucho por las calles, que es lo más bonito que puede hacer uno en Valparaíso. Y había mucha historia, que, más que de imagen, o sea, hay mucha imagen. Valparaíso está cargado de imágenes, los bares de marino, qué sé yo. Pero dentro de esos bares de marino yo escuchaba historias de prostitutas, de asaltantes, de qué sé yo, traficantes, o también de mendigos, o también de gente que arregla un flipper, ya. Y fui haciendo, a paralelo a pintar, fui haciendo estas pequeñas biografías de personajes, ¿ya? Y este libro fue escrito el año 94, más o menos. 10 años que antes que Valparaíso fuera declarado Patrimonio de la Humanidad, que empezaron a salir hartos tipos de libros sobre estos personajes en Valparaíso, ¿verdad? Pero por lo menos, esa cosa que tú decías, que hay un dicho que me imagino que en todas partes existe, que se llama el que la sigue, la consigue, ¿ya? Pero acá en Chile es como al revés, si tú la sigues, no la consigues, viejo. Y cuando no esperas nada, pasa algo. Que es lo que tú decías, que tú has mandado este programa a distintas partes y no pasa nada, pero de repente te escriben de Suecia y que quieren tenerlo allá. Bueno, este libro pasó lo mismo. Yo hice 500 ejemplares pagados con mi propio bolsillo, eso, pero ahora se acercó una chica, sin haberlo pensado yo jamás, y lo quiere reeditar. ¿Está? Entonces, para mí eso es bonito. Pero aparte de eso, tengo otro libro, César, que este es divertido, porque este es un libro que yo hice, que se llama Stromboli es un escándalo, ¿ya? Y este libro, pero está firmado por Rudy California, ¿ya? Este libro lo hice después del año, hace como 2 años fui a exponer a Italia, y estuve por muchos museos, y me di el lujo de escribir mi propia historia del arte en Occidente. Pero de un tipo sin vergüenza, que pasa en puros museos, y lo único acceso a la literatura de estos museos es las guías que tienen en los museos. O sea, la hueá más turística, ¿ya? Entonces un tipo que va por 3 meses, dando en museo, viendo puras guías turísticas, se puede dar el lujo de escribir su propia versión de la historia del arte en Occidente, una pequeña. Y por supuesto es divertido porque tiene como 10 páginas el libro, pero yo pirateé todas las fotos de arte que me gusta. Y este libro, Fesal, que si tú veis el texto son como 10 páginas escritas, pero tiene como también como 60 páginas como el que va a tener el tuyo, pero yo lo imprimí y hice 20 ejemplares. ¿Sí? Porque tampoco tenía plata para sacar ni mandar a. Y además que dice este libro no le va a importar a nadie. Porque a quién le importa. Siempre pensé eso, ¿no? Lo hice por darme el placer de pasar a papel. Y lo hice lo más elegante posible. ¿Sí? Entonces, en mi ego interior, yo pienso que este libro, como hay 20 solamente en el mundo, como hay solamente 20 libros. Digo, este libro es tan elegante, Fesán, que hay más Maserati, autos Maserati en el mundo que el libro de Stromboli. O sea, hay más Alfa Romeo. Es tan elegante este libro que hay más Alfa Romeo que el libro. O sea, son puro hueveo. Pero la fascinación de llevarlo al papel, ¿ya? Eso es lo que tiene un poco detrás de este libro, ¿no?
Bueno, y para terminar este bloque, yo también escribí otro libro que sí salió en el papel, que se llama La sociología como arma de la resistencia, que es una paráfrasis a un texto de Althusser que se llama La filosofía como arma de la revolución. Está súper feo editado, diríamos, porque no había mucha plata, entonces se hizo con lo que se podía. Y en realidad es mi despedida de la sociología, porque yo siempre me estaban preguntando qué opinas tú de esto, aquello. Y yo dije, voy a escribir un libro en que voy a decir todo lo que yo pienso de un punto de vista teórico y práctico sobre desde la mirada sociológica del mundo. Y lo escribí, pues lo escribí con Mauricio Bravo, que es un pintor, también un artista visual. Y se vendió todo, 500 ejemplares, se vendieron todos. Y está también en internet. Así que esos son los libros. Bueno, ojalá salga el de Gaza también, porque ahí hay un esfuerzo que está haciendo mucha gente. Y bueno, vamos a la música y terminamos el tercer bloque este es el segundo bloque. ¿Estamos en el segundo bloque o estamos en el tercero?
Mientras pensáis si estamos en el segundo o tercer bloque, a mí me tinca que estamos en el tercero y que ya es hora de despedirse. Pero por si acaso. Oye, pero a propósito, estamos hablando del libro. El otro día conocí un señor que yo ya había contado esta negra, pero conocí a la persona física, digamos, la conocí realmente, de un señor ya de edad, de apellido alemán Holzapfel, que vive en Puerto Montt, ¿ya? Y este señor era muy amigo de Neruda y de Roca. Y ambos iban a su casa, que se yo, Neruda cuando iba a Puerto Montt lo ubicaba él. Y salían a comer y después iba a dormir la siesta en el U a su casa. Entonces me contó la historia del libro, que me la contó él, que el que lo posee, digamos, el libro de Roca que se llama Yo y Neruda, ¿ya? Que de Roca escribió ese libro. Entonces, como eran amigos, se lo dedicó, autobiografió y se lo pasó a este señor Holzapfel, ¿ya? Y años después llega Neruda a su casa, está durmiendo la siesta, y va a la biblioteca y encuentra este libro. Y saca este libro y dice, Neruda y yo... Y se indigna con su amigo y dice, pero ¿por qué tienes esta mierda en tu casa? Porque es sabido que Neruda odiaba a De Roca. Entonces, el tipo dice, pero viejo, si déjame a mí ser, es amigo mío también. Cuando tú no vienes, este buen viene y somos amigos. No, pero es que ¿cómo puedes ser amigo de este carajo y tener este libro tan malo? No, pero esa es tu opinión, pero la mía es que a mí me gusta este libro. Entonces Neruda me dice, préstame un lápiz. Y debajo de la dedicatoria de Roca le pone, para resarcir el gasto que tú pagaste por este libro, yo te voy a dar mi firma, digamos. Entonces ese libro es único porque tiene la firma de dos grandes poetas chilenos, Neruda y De Roca.
Oye, al parecer si era el tercer bloque estoy perdido, así que bueno, voy a dar las noticias de que habíamos comprometido con Carlos Yuri. El 13 de agosto va a haber una campaña que se llama 1 millón de firmas por Palestina. Eso ellos lo van a indicar ahí por Facebook, por Twitter. Y hay una segunda actividad el 16 de agosto, que a las 3 de la tarde en la Plaza Sotomayor, y van a partir de ahí a las 4, para empezar un acto por Palestina a las 5 de la tarde, donde van a estar Inti Illimani, Joe Vasconcelos, Florcita Matúa, y bueno, voy a estar yo como poeta también. Así que, claro, en el Parque Italia, y también va a estar distintas organizaciones como la UGEP, Me Duele Palestina, Gaza Amor, etcétera, con distintos stands, etcétera. Entonces van a haber ahí bloques políticos, artísticos, y también un bloque árabe con música tradicional, etcétera. Bueno, ya, pues despedámonos, y a mí se me quedó en el tintero lo que estaba leyendo ahora, pero no importa. Así que después lo conversamos para el próximo programa.
Bueno, me despido, vamos a llamar al gato. ¿Cómo se llama el gato?
El gato del café se llama Hugo.
Vamos a llamar a ese gato que se venga a despedir, porque tiene que ser amigo de tu gato que vive en tu casa. Porque estos gatos nunca han leído un libro. Muy buenas noches.
Ecco qui tuoi fiori, belli e misteriosi, con un non so che di strano. E per questo io li ho messi in un vaso a forma di corpo umano. sono i tuoi fiori, fiori per me, i tuoi fiori.
Buenas noches a todos. Petunio, despídase.